Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos oyentes de Es la Tarde de Radio. Gracias por escucharnos este miércoles 8 de abril del año 20, vigésimo quinto día del estado de alarma en España. Hoy los muertos ascienden ya a 14.555 y el número de contagios supera los 146.000 en España. Aunque hay que decir que por la confusión que existe sobre el cálculo de muertos reales por coronavirus y la dificultad en saber el dato de contagiados reales, aunque no hayan sido diagnosticados, resulta difícil hacerse a la idea de cuál está siendo el impacto total de la pandemia en España. Las cifras que les acabo de dar ya de por sí son terribles, pero me temo que cuando se haga el recuento total, si es que se puede hacer en algún momento, esas cifras serán aún peores. En las últimas 24 horas han repuntado los fallecidos y contagios diarios, pero los técnicos del gobierno insisten en que ya estamos en la fase de contención de esta enfermedad. Quizá el dato más fiable, uno de los datos más fiables para saber si vamos a mejor o vamos a peor en la lucha contra el coronavirus, es el de ingresos en las UCI de los diferentes hospitales de toda España. Desde el gobierno nos han dicho hoy que la situación en las UCI es mejor a nivel general en toda España, pero hoy no han podido dar esas cifras concretas porque la doctora Sierra, la sustituta del doctor Simón, ha explicado que el gobierno ha dejado de dar estos datos de ingresos en UCIs porque van a hacer un ajuste en la contabilidad, en la forma de contar estos casos comunidad por comunidad. Es verdad que los últimos datos que teníamos ayer de ingresos en la UCI nos dejaban buenas noticias, o al menos noticias esperanzadoras, sobre todo en algunos lugares, como por ejemplo en Madrid, donde con mucha prudencia nos cuentan que la situación está mejorando en los hospitales, en las UCI, y que la situación más dura se podría haber pasado ya. Y al hilo de esto que les acabo de decir, quiero recordar lo que hace unos días pudieron escuchar ustedes en este mismo programa. Porque cuando las cosas estaban peor en Madrid, desde otros puntos de esta nación, no dudaron en enviarnos ayuda con material sanitario o con personal sanitario. Y recuerdo que el día en el que entrevisté al alcalde de Madrid, al señor Martínez Almeida, la noticia de aquel día era que el presidente de la Junta de Andalucía había decidido mandar ayuda en forma de respiradores hasta Madrid. También lo harían otras comunidades como Galicia, con Núñez Feijóo, como Murcia y otros tantos sitios. Ese día, en concreto porque la noticia venía de los respiradores de Andalucía, le pedí al alcalde de la capital de España que cuando Madrid tuviera oportunidad, que cuando Madrid estuviera en disposición de devolver esa ayuda, los madrileños no olvidaran lo que habían hecho por nosotros y que debíamos hacerlo no solo por agradecimiento a las regiones que nos habían ayudado, sino también porque era nuestra obligación como españoles. Esto me respondió entonces el alcalde de Madrid.
La solidaridad, Dieter, efectivamente consiste en esto. La solidaridad consiste en que cuando vienen tan mal dadas como nos están viniendo, que cuando nos enfrentamos al mayor desafío al que nos hemos enfrentado durante generaciones, que aquí no se duda y que aquí posiblemente Andalucía también los vaya a necesitar y cuando los necesite y cuando tenga que echarle una mano a Madrid, que no dude que nosotros estaremos allí para ayudar a Andalucía y a cualquiera de las comunidades autónomas de España, porque aquí lo único que existe es la solidaridad de salvar vidas entre todos los que formamos parte de España.
Don José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Pues ese día, alcalde ha llegado y Madrid ha empezado a mandar ayuda a otras partes de España donde lo necesitan.
Sí, ese día ha llegado, lo cual a Madrid quiere decir que tenemos ya ese rayo de esperanza de ver que las cifras evolucionan satisfactoriamente, aunque no hay que bajar la guardia bajo ningún concepto, no nos podemos confiar en esto, pero sí nos permite por lo menos devolver parte de ese esfuerzo de generosidad que nosotros recibimos, ya que ahora Madrid, como capital de España, también quiere exportar esta solidaridad a otras comunidades autónomas y hemos empezado por una comunidad autónoma vecina, hermana y tan querida como Castilla y León.
¿Qué ayuda han mandado y concretamente a dónde, alcalde, si lo puede decir?
Bueno, nosotros nos pusimos en contacto con la comunidad de Castilla y León, nos pusieron ellos también en contacto con nosotros a través del presidente, a través de Alfonso Fernández Mañueco, al que agradezco desde luego, la colaboración que estamos teniendo junto con Isabel Díaz Ayuso, y nos solicitaron fundamentalmente que en puntos de Castilla y León, donde había situación más crítica, y todos somos conscientes de la situación que hay en Soria o en Segovia, si nosotros podíamos enviar un refuerzo de sanitarios. Y efectivamente eso es lo que hemos hecho. Hemos enviado 20 sanitarios, así como 20 voluntarios de SAMUR, con todos sus materiales y todos los suministros necesarios para que puedan hacer sus funciones y puedan echar una mano allí donde en España ahora mismo más hace falta.
Alcalde, creo que hay alguien que le quiere decir algo públicamente. Don Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Le escucha el alcalde de Madrid, don Alfonso.
Muchas gracias. José Luis, alcalde, muchísimas gracias. Sí. Nunca olvidaremos desde Castilla y León, especialmente desde Soria y desde Segovia, lo que estáis haciendo por nosotros. No hemos podido ayudaros como os merecéis, pero nuestro corazón nos lo habéis conquistado una vez más. Y te quiero dar profundamente las gracias a ti, en nombre de todos los madrileños y en especial a estos profesionales de la sanidad que están representando en esta crisis lo mejor de nuestra tierra, lo mejor de esta España.
Don José Luis.
Alfonso, nosotros estamos muy orgullosos de poder ayudar, muy orgullosos de esta solidaridad que construye desde luego España, esta gran nación que tenemos y que yo creo que en estos momentos está demostrando precisamente que entre todos nosotros podremos salir adelante y que si todos arrimamos el hombro, más antes que tarde, esta pandemia desde el punto de vista sanitario podrá ser derrotada. Y nosotros de verdad estamos muy contentos porque tenemos tantos lazos en Madrid con Castilla y León, es una comunidad hermana en la que en Madrid damos acogida a tantos castellano-leoneses y tantos madrileños a su vez van a Castilla y León o tienen residencias allí. Nosotros de verdad estamos muy contentos de poder haber echado esta mano, Alfonso.
Presidente, ¿cómo es la situación ahora mismo en Castilla y León? Porque citaba usted Segovia y Soria, que son las provincias que ahora mismo tienen una situación más complicada, ¿no?
Sí, efectivamente, es una situación complicada, va estabilizándose lentamente y la verdad es que esta ayuda de estos profesionales de la sanidad, del Ayuntamiento de Madrid, y quiero hacer un reconocimiento también de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha colaborado en todo este proceso, pues nos llega en el momento más importante para poder frenar definitivamente esta pandemia. Yo creo que la España de las autonomías ha funcionado, ha resistido, hemos sido golpeados por un virus invisible y desde luego la sanidad pública hemos sido capaces de vencer, ayudándonos internamente entre las provincias de Castilla y León y recibiendo la ayuda de otras comunidades autónomas, de Madrid y de otras comunidades autónomas que quiero agradecer profundamente. Esto pone en valor, sin duda, esa pluralidad de esta España diversa, pero esta España que nos ayudamos los unos a los otros. Y este agradecimiento infinito he tenido la oportunidad de hacerlo en privado, públicamente, y aprovecho esta ocasión una vez más para agradecer pues toda esa generosidad de la ciudad de Madrid y en la persona de su alcalde que se ha abocado con Castilla y León y que, vuelvo a insistir, se lo reconoceremos desde Soria, desde Segovia, desde Castilla y León, se lo reconoceremos infinito. Son tantos los lazos que tenemos entre Madrid y Castilla y León, son tantas las personas, los seres queridos que van, que vienen, que trabajan, que se divierten, que disfrutan y esperamos recuperar esa normalidad cuanto antes. Pero en este punto tan complicado quiero insistir una vez más en ese agradecimiento infinito.
Alcalde, ayúdeme a aclarar la parte técnica de la ayuda, porque ahora mismo muchos medios están recogiendo, no a todo el mundo le ha parecido bien lo que usted ha hecho, y el señor Óscar Puente, alcalde de Valladolid, del Partido Socialista, está cuestionando esa ayuda y dice textualmente, no sé qué personal sanitario puede prestar un ayuntamiento. ¿Nos lo puede explicar para que el señor Puente lo sepa?
En primer lugar, lo que me gustaría decir es no cuestionamos la ayuda. Es decir, creo que toda ayuda es poca en la situación en la que vivimos y, por tanto, como regla general, es mejor no cuestionar la ayuda, sino, en su caso, oye, preguntar para ver cómo se puede ayudar, por otra parte. Y le diría al alcalde de Valladolid que en Madrid, los que vivimos aquí y muchos de los que nos han visitado, saben que tenemos un extraordinario servicio de emergencias que se llama SAMUR, que lleva ya más de 25 años siendo el servicio más valorado por parte de todos los madrileños, que está compuesto por profesionales sanitarios de una altísima cualificación, que están habitualmente dedicados obviamente, hacia lo que son las tareas urgentes de accidentes, digamos, que se pueda producir en las calles de Madrid, pero que también, precisamente, tienen, por otro lado, competencias o tienen experiencia en materia de situaciones de emergencia sanitaria, porque han colaborado también fuera de nuestras fronteras. Fuera de nuestras fronteras se conoce también bien al SAMUR por la labor sanitaria que realiza. Y estamos enviando, en este caso, 20 personas que tienen la condición de médicos, que tienen la condición de enfermeros sanitarios, en definitiva, y 20 voluntarios también con cualificación en estos campos. Por tanto, yo lo que le diría al alcalde de Valladolid es que si en Valladolid no hay un SAMUR, si no hay un servicio de emergencias como el SAMUR, que lo desconozco, y si lo hay me alegraría mucho, pero que si no lo hay, de verdad, que venga, mire lo que es el SAMUR, porque estoy seguro de que los vallisoletanos agradecerían muchísimo poder tener un servicio de estas características, como hacen los madrileños, porque, insisto, es que es el servicio más valorado año tras año por los ciudadanos de Madrid.
Don Alfonso, no sé si a usted, como presidente de la Junta de Castilla y León, el alcalde de Valladolid le ha llamado para preguntarle, porque en esas declaraciones el señor Puente dice que habla desde el desconocimiento, pero que como ellos no tienen médicos en el ayuntamiento, que el Ayuntamiento de Madrid cómo va a mandar médicos. No sé si el señor Óscar Puente se ha puesto en contacto con usted después de hacer estas declaraciones públicas.
No he tenido la oportunidad. Hablé hace unos días, porque tuve la oportunidad de hablar con la inmensa mayoría de responsables públicos. Vamos a ver, yo creo que en la memoria de todos está la fecha del 11M, el atentado más impresionante que ha vivido nuestro país, y la punta de lanza de la lucha contra ese atentado fue precisamente el SAMUR, y muchos castellanos y leoneses tuvieron las responsabilidades de dirigir ese día, de trabajar en ese servicio, y gente de Valladolid, ¿no? Yo creo que lo que ha dicho el alcalde de Madrid es fundamental. Agradecer infinito la colaboración. Agradecer sabiendo que es una colaboración que se hace, primero, con profesionales ultracualificados. En segundo lugar, que además se hace con generosidad y reconociendo el valor de esta España plural y esta España de las autonomías. Y en tercer lugar, y no por ello menos importante, que además se hace de manera desinteresada, y quiero agradecerlo. Bueno, ya tendré la oportunidad de explicarle al alcalde de Valladolid cuáles son las peculiaridades de la ciudad de Madrid, y que, desde luego, bueno, yo creo que la colaboración que hacemos entre el Ayuntamiento de Madrid y la Junta de Castilla y León, y quiero hacer un reconocimiento a la labor que hace la consejera de Sanidad y todo su equipo en estos momentos tan complicados, que de ella partió el origen de la idea de que yo nos pusiéramos en contacto el alcalde y yo. Y, en fin, bueno, yo creo que aquí lo que hay que tener claro es que solo vamos a salir de esto cuando vayamos todos juntos, unidos, agradeciendo la labor que hacemos, colaborando de la mejor manera y codo con codo peleando contra este virus invisible, que es el único adversario que yo reconozco en estos momentos.
Don Alfonso Fernández Mañueco, perdóname.
Yo creo que es muy importante la última frase que Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de los castellanos, ha dicho, que este es en estos momentos el único adversario que debemos reconocer y con el que nos debemos medir, y por tanto, que no haya más adversarios que el coronavirus en estos momentos, para garantizar definitivamente la victoria sanitaria frente a esta pandemia.
Presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, muchísimas gracias por habernos atendido. Sé que le quería hacer este reconocimiento público usted a la ciudad de Madrid, y le agradezco que lo haya querido hacer a través de los micrófonos de radio.
Muchísimas gracias, Dieter. Muchísimas gracias, alcalde. Muchísimas gracias, Madrid.
Don José Luis Martínez Almeida, quiero hacer dos cuestiones antes de despedirnos. La primera,
por supuesto,
es que hay cierta confusión, alcalde, y usted, que es el alcalde de la capital de España y de una de las ciudades donde primero golpeó con más dureza el coronavirus, hay cierta confusión porque la ministra portavoz y ministra de Hacienda, la señora María Jesús Montero, ha dicho que a partir del día 26 empezaba la desescalada. Es decir, empezaban a retirar algunas de las medidas de contención de la población, de restricciones. Luego ha salido el ministro de Sanidad y ha dicho que no había fecha. Y luego ha salido el ministro de Fomento y ha dicho que lo que quería decir la ministra es que el 26 veremos. ¿A usted el gobierno le ha dado algún tipo de información, o cree que a partir del 26 se podrían empezar a tomar medidas de desescalada o desescalamiento, como lo quieran llamar, de lo que hemos hecho, o todavía es pronto?
Pues lo primero, es una reflexión que he hecho a lo largo de todos estos días. Los ciudadanos necesitan credibilidad y necesitan confianza. Necesitan que les transmitamos realidades y realidades que estén debidamente sustentadas. Por tanto, versiones que pueden contradecirse en un corto espacio de tiempo desde un determinado gobierno, ya sea el de la Nación, el de la Comunidad de Madrid o el del Ayuntamiento, no ayudan precisamente a que los ciudadanos puedan tener esa confianza y que las instituciones tengan que tener esta credibilidad en el escenario de confusión que vivimos. Por tanto, yo creo que tenemos que aquilatar al máximo los mensajes que en estos días mandamos a los ciudadanos porque están en sus casas confinados y, lógicamente, necesitan, como ya he dicho también, creer en las instituciones, y para eso las instituciones no podemos hacer hipótesis ni globos sonda ni decir esto puede ser o esto no puede ser. Los ciudadanos necesitan tener certezas en la medida de lo posible dentro de esta situación. En segundo lugar, que el 26 de abril hay que hacer un desescalamiento, como se diga ahora este palabra, pues creo sinceramente que sí, Dieter. Y digo por qué, porque no es contradictorio, creo, no es contradictorio, y tenemos la experiencia de otros países, priorizar la asistencia sanitaria, pero también atender a la situación económica. Nadie duda de que la prioridad es la asistencia sanitaria y, por tanto, que consigamos derrotar definitivamente al coronavirus. Y a eso van dirigidos todos nuestros esfuerzos, pero es que no nos podemos olvidar que estamos afrontando una emergencia económica y social muy profunda, una emergencia económica y social realmente dura. Y, por tanto, tenemos, si el escenario sigue evolucionando como está evolucionando en los últimos días, por lo menos desde luego aquí en Madrid, donde las cifras están dando un respiro en este sentido, pues tendremos que poner en marcha la economía. Pero para eso es esencial los test. Así de sencillo. Para eso es esencial que a partir del 26 de abril podamos determinar con claridad quién puede salir y quién no puede salir. Podamos establecer de forma nítida qué actividades económicas se van a poder desarrollar porque no hay un riesgo, o qué actividades económicas no se van a poder desarrollar porque puede haber un riesgo, pueden ser focos de contagio. Y por eso es esencial, y se lo digo al Gobierno de la Nación y no me cansaré de repetirlo, que se tienen en estos casos que hacer test masivos, porque es el camino más corto para poder conectar la prioridad sanitaria, no bajar la guardia, no cejar en ningún esfuerzo para evitar que haya nuevos contagios y nuevos fallecimientos, pero al mismo tiempo saber que tenemos que afrontar ya esa emergencia económica, y afrontarla pasa por reactivar la economía. Y reactivar la economía manteniendo el nivel de asistencia sanitaria pasa por esos test masivos y saber quién está infectado, quién no está infectado, en su caso quién tiene ya antivirus. Por tanto, en definitiva, poder fijar con claridad quién puede salir y quién no puede salir a la calle. Pero es urgente que esto se haga, porque a partir del 26 de abril es obvio que la economía se tiene que reactivar.
Le reconozco mi frustración como periodista, alcalde, porque no soy capaz de contarle a la gente que me está escuchando qué pasa con los test. Yo ya no sé cuántos test tenemos, cuántos test se hacen, cuántos test le han dado a los ayuntamientos, cuántos test le han dado a las comunidades autónomas. No sé cuál es la situación. Puedo meter los cortes de sonido de las preguntas con las respuestas que dan tanto técnicos como políticos, pero este es el momento en el que yo no tengo ni idea de cuántos test se están haciendo en España, y si las comunidades a los ayuntamientos que opinan que los test son fundamentales para reactivar la actividad tienen esos kits, esos PCRs para hacer los test. ¿Usted lo sabe?
Pues me remito a lo que decía anteriormente, es decir, ha habido varias versiones en relación con los test, que cuándo van a llegar los test, que en qué número van a llegar, que si los que han llegado están bien, que si los que han llegado están mal. Esas cuestiones, como siempre he dicho, se tendrán que aclarar, irán en ese pack de responsabilidades que habrá que exigir en un momento dado. Pero lo que está claro es que es inaplazable que por parte del Gobierno de la Nación se haga una provisión suficiente de test, insisto, masiva. En el Ayuntamiento de Madrid nosotros ya nos hicimos con 10.000 test PCR, que nos ha permitido establecer, y de verdad nos ha ayudado enormemente en la gestión de nuestros recursos humanos esenciales, porque los estamos haciendo de forma continuada desde hace más de una semana y nos ha permitido gestionarlo mucho mejor. De ahí, de esa experiencia, entre otras, sabemos que esto es determinante para poner en marcha otra vez a España. Y, por tanto, lo que sí le diría al Gobierno es que, al margen de todo lo que haya pasado y al margen de todo lo que haya sucedido con los test, que haya una versión única, que haya una versión uniforme hacia el ciudadano, y sobre todo que esa versión implique que los test definitivamente están en España, que son válidos, que son aptos y que se van a realizar masivamente. Porque en este caso creo, Dieter, que no es porque como tú dices, que como periodista no lo sabes. Yo creo que cualquier español posiblemente tenga las mismas dudas que tú en relación con esta cuestión tan importante.
Y ya, una última cosa. Me le han preguntado esta mañana en Onda Cero al expresidente del Gobierno, Felipe González, por si el presidente actual, Pedro Sánchez, le había llamado a él o si sabía si había llamado a los otros expresidentes pues para consultarle algo o simplemente para recabar su apoyo o comentarle algo. Y el presidente, expresidente, aunque el cargo es presidente, siempre se dice así, presidente del Gobierno de España, Felipe González, ha respondido esto. Quiero que lo escuche.
Permítame que le diga que me sorprende gratamente cómo el alcalde de Madrid se ha puesto al timón de la cosa. Puede haber un punto en el que discrepe por su carácter, pero la verdad es que me ha sorprendido gratamente que este hombre esté al pie del cañón y que sea capaz de tener la humildad de contar con otros y de compartir experiencias. Me sorprende y además no diría solo de él, lo digo de él específicamente porque lo felicito por su actitud, por su capacidad de estar al frente de la cosa. Lo diría de otros, y son pocos con los que tengo contacto, pero con algunos que tengo contacto, y que están al pie del cañón cada día. Pero mire, si lo que me pregunta es si me han consultado desde el gobierno, debo decirle que a mí no. No sé si le han consultado a otros expresidentes.
Le ponían a Felipe González el ejemplo de la llamada que hizo usted a los exalcaldes de Madrid. ¿Cree usted que el presidente Sánchez debería llamar a los expresidentes? ¿Qué le ha parecido las palabras de Felipe González?
Bueno, en primer lugar, sin entrar en comentarios sobre los elogios hacia mi persona, hombre, uno se siente muy honrado de que alguien con la trayectoria política de Felipe González, desde la discrepancia que obviamente tenemos en el ámbito ideológico, pues hable uno bien. Desde el punto de vista personal me siento honrado, pero eso quiere decir que no es que el alcalde de Madrid lo esté haciendo bien, que es que yo creo que en general todos los madrileños lo estamos haciendo bien, el resultado está ahí, todos hemos asumido con responsabilidad lo que nos corresponde en estos momentos y por tanto el mérito no es tanto del alcalde sino de los ciudadanos de Madrid, de los cuales yo, sino como muchos, soy una prolongación pública en estos momentos. Y en segundo lugar, que cuanto más amplio sea el abanico de personas con las que uno pueda hablar en estos momentos, que cuanto más amplio sea el abanico de personas a las que uno pueda pedir consejo, y en especial todas aquellas que tienen una experiencia intensa en el ámbito de la vida pública, como son los expresidentes del Gobierno, creo que uno estará en mejores condiciones de poder afrontar la situación que vivimos y de tomar las decisiones que le corresponde tomar. Lo dije en los primeros días. Dije, Pedro Sánchez no es el presidente del Gobierno de unos cuantos. Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno de todos los españoles. Y todos los españoles queremos seguir a nuestro presidente del Gobierno en estos momentos. Queremos que asuma el liderazgo. Queremos que tome las decisiones y apoyarle en esas decisiones porque es fundamental. Y yo creo que esa es la mentalidad, que en estos momentos Pedro Sánchez debería entender que no está nada mal acudir al consejo de sus antecesores, que tienen una amplia trayectoria política, como yo acudí al consejo de los exalcaldes de Madrid. Y creo que todos los ciudadanos de Madrid se sintieron muy reconfortados cuando vieron que seis personas que han sido y es alcalde de Madrid en estos momentos, de distintos signos políticos, por cierto, tanto Partido Socialista, Manuela Carmena por ahora Madrid, como Partido Popular, estuvimos hablando, estuvimos compartiendo experiencias, estuvieron aconsejándome. Y los madrileños, en ese momento, sintieron, sinceramente lo digo, la confianza que las instituciones les debemos transmitir en este momento de que sabemos trabajar entre todos juntos para salir adelante. Por tanto, sí, mi consejo, si es que puedo dar algún consejo, es que Pedro Sánchez pida sugerencias, pida consejos, pida experiencias a todos aquellos que le han antecedido en el cargo y en general a toda persona que pueda aportar algo en este momento de crisis.
Don José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, muchas gracias por volver a atender la llamada de esta emisora y siga ayudando al resto de España siempre que la situación de Madrid lo permita. Muchas gracias, alcalde.
Eso sin lugar a dudas, Dieter. Muchas gracias a vosotros.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.